¿Qué tal? Buen día, Yanni. Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo andan?
Muy bien, acá celebrando que se viene el calorcito. Lo que pasa es que, bueno, acá estamos celebrando porque venimos de un año atípico en el cual decíamos, che, no se acomoda más el clima acá en San Martín. Y
Así
dijo,
es.
¿quieren que me acomode? Me acomodo. Y
Claro.
bueno, tenemos un invierno que duró hasta ayer prácticamente, ¿no? Hasta
Prácticamente. Sí,
hasta
sí,
hace
sí. Viene
3 días.
tardío. El verano le cuesta. La primavera le costó llegar.
Le costó un poco llegar. Pero bueno, parece que está llegando y ya se viene el calor. Perdón. Se viene el calor. Pero estábamos viendo, bueno, por ejemplo, en la ciudad de Neuquén ya se esperan temperaturas de 36 grados, por ejemplo, para este fin de semana, 33, 35, 36. Y a nivel mundial se habla del año más caluroso de la historia. ¿Qué está pasando con el cambio climático?
Y bueno, a pesar de que hay muchos que todavía no creen en el cambio climático, que hay una especie de negacionismo o terraplanismo, digámosle,
Sí. En
está.
general hay un negacionismo en muchas cosas, pero también en el clima.
En el clima y en la
Sí.
crisis climática que tenemos. Después, si querés, nos ponemos a discutir un poquito por qué es esto del negacionismo y cómo surge, pero la realidad es que vemos en las noticias a diario, no sé si te pasa, abrís los portales o los diarios y siempre es temperatura extrema en tal punto del planeta, temperatura extrema, récord de temperatura extrema en Río de Janeiro, por ejemplo, hace un mes, en Europa ni hablar, el verano que pasan.
Bueno, 60 grados de sensación térmica, ¿no? En Brasil
60,
algo inédito.
algo inédito para noviembre,
Claro.
es raro. Y venimos de un octubre muy caluroso a nivel global. Esto no se mide, digamos, por localidad o donde uno esté, sino que se miden promedios de temperaturas a nivel globo, ¿no? A
Sí.
nivel globo terráqueo. Hay que tratar al planeta como un ser vivo, como si fuese un solo organismo, digamos. Entonces, si aumenta la temperatura del planeta a niveles récord en algunos puntos del planeta, eso nos está dando alguna indicación. Por ejemplo, como vos bien decías, el octubre pasado, esto es de la Agencia Europea de Copérnicus, en octubre pasado fue el octubre más caluroso de todos los octubres de que se tienen registros de la era preindustrial para acá. Estamos hablando de 1850 al presente,
Sí.
que fue de 0,4 décimas de grado por arriba del promedio. Uno dice, bueno, 4 décimas, es poco. Y para nosotros por ahí sí, nos sacamos el abrigo, pero
Sí.
ahí.
Claro, pero en todo lo que es el sistema, digamos, en todo el planeta,
Exacto.
es subir la temperatura global, 0,4
Exactamente.
décimas.
Y para que a las plantas, por ejemplo, que le haga esa temperatura en octubre, y no es habitual. Los octubres el promedio de la era preindustrial, te decía, de los octubres, 1,7 grados arriba el promedio de todos los octubres de la era preindustrial. Te dije 0,4, 0,4 es más que el octubre del 2022, que ya había marcado récord. Es decir,
Sí.
estamos arriba 1,7. Ahora guardate ese número del 1,7,
Lo
porque
anoto.
ahora lo vamos a que es básicamente el objetivo del Acuerdo de París, el 1,5 a 2 grados. Y bueno, se dice también que el 2023, esta agencia Copérnicus, habla de que el 2023 va a ser el año más cálido desde que se tienen registros de temperatura de la era preindustrial, de 1850 en adelante. Esto viene pasando, yo lo vengo escuchando, por ahí yo porque tengo el oído entrenado, pero todos los años vienen
Sí,
siendo el más caluroso
récord.
desde que se tienen registros. Y yo, no sé, el 2020, 2019, que fue un año récord también en temperaturas, dije, bueno, che, ¿qué pasa si esto no fue un pico? ¿Qué pasa si todos los años empiezan a ser récord? Y me estoy dando cuenta, y me lo sigo preguntando, ¿qué pasa si seguimos marcando récords? Si el año
Es
que
que
viene es
además
récord,
está
el que viene es
subiendo
récord.
más rápido de lo que se esperaba, ¿no? Porque había una estimación de cuánto podía subir de acá a 30 años y esto se ha acortado a menos de la mitad, tengo
Sí,
entendido.
sí, sí. El problema es ese. Los científicos de todo el mundo ya estudiaron con la cantidad de dióxido de carbono, gases de efecto invernadero se llaman, que ya emitimos. Eso ya está generando y va a seguir generando un aumento de la temperatura. Lo que pasa es que no dejamos de emitir. Seguimos emitiendo. Entonces, y no
¿Y
sabemos
qué es lo que
cuánto
más
seguimos.
genera?
Lo que más genera
Sí.
la actividad humana en cuanto a la quema de combustibles fósiles. Uh-huh. Por ejemplo, la generación de energía es la que más, la actividad que más genera. Por eso es muy importante cuidar la energía. La generación de energía, porque vos sabés que hay muchos países que aún están quemando carbón para las termoeléctricas.
Claro.
Nosotros no, gracias a Dios, quemamos mucho gas natural. Pero
que también influye,
sí, en menor medida, exactamente. Pero bueno,
Gianni, Gonzalo, ¿cómo están ustedes? Buen día.
Buen día, ahí está Natalia Maderna de la Televisión Pública de Aire Nacional. Muy bien, buenos días. Acá estamos.
Ahí está, los estaba escuchando atentamente y pensar que hay seres que dicen que el cambio climático es una mentira.
Bueno, ahí vamos a hablar ahora un poquito del negacionismo. Sí, parece mentira que se contradigan el 98% de los científicos de todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Es raro que alguien te dice ese dato y vos decís, ¿quién puede ser? Bueno, es así. El negacionismo, si querés nos metemos un poquito con eso que me interesa. Dicen, bueno, pero es cíclico esto, el aumento de la temperatura es cíclico. Si viene aumentando, claro. hubo glaciaciones, ¿no? Hace 10.000, 12.000 años tuvimos glaciación en este planeta. Uh-huh. Sí, bueno, bárbaro. Tuvimos glaciación hace 12.000 años.
Sí.
Y hace otros 100.000 años, quizás los volcanes hicieron que haya otra temperatura, otra vegetación. Uh-huh. Pero estamos hablando de miles de años. Ahora lo que se discute es que hace, desde 1890 en adelante, uh-huh, o sea, 150, 200 años, ha aumentado los gases de efecto invernadero a niveles exorbitantes, y eso es claramente por la era postindustrial.
Claro, tiene que ver con la uh-huh, mano del hombre, y además que se reduce y está subiendo la temperatura y el cambio climático en lo que antes tardaba 100 o miles de años.
Miles de años,
miles,
claro,
de años, ahora está surgiendo en un periodo muy corto.
Sí, ¿y cuál es el problema de eso? Que no le das la capacidad de adaptación a los seres vivos. Uh-huh. Si en 12.000 años las plantas, los animales, tienen algún grado de evolución y se van adaptando, ¿sí? Se morirán algunos, otros no, otros migran, pero en 200 años no le das posibilidad al planeta, a los seres vivos, para adaptarse.
De adaptarse, ¿no?
Exacto. Nosotros, bueno, nos sacaremos un poco abrigo, viviremos un poco más, más holgados de abrigo, o conseguiremos otros alimentos, o buscaremos en otros lugares agua. Yo creo que el hombre se va a ir adaptando, pero no va a dejar de generarnos muchas complicaciones, porque nos va a cambiar toda la estructura de vida del sistema actual, ¿no?
Me hablabas de un número, me dijiste, ten en cuenta este número, 1.7.
1.7, lo reitero por si no nos estaban escuchando desde allá, 1.7 grados por sobre el promedio de todos los octubres que se vienen midiendo de la era postindustrial. ¿Qué es esto? El octubre más cálido que tuvimos.
Este,
el que pasó, el del 2023. 1.7 grados arriba.
Un montón.
¿Y qué es ese 1.7? 1.5 es el límite que se puso el Acuerdo de París en la COP 21, que fue en París. Todos los líderes mundiales se pusieron de acuerdo en limitar el aumento de la temperatura. Ya se sabe que va a aumentar. Lamentablemente, sí, ya se sabe. Uh-huh. Pero tenemos que limitarlo al 1.5 hasta 2 grados. A 2050 era la fecha. Nos falta algunos años.
Sí.
Era 2030, lo aumentaron, pues no llegábamos.
Sí.
Lo pasaron a 2050. Y ya estamos en 1.7, el octubre. Nos da el dato de octubre, de todos los octubres anteriores, ya estamos arriba del promedio, 1.7.
O sea, esto va demasiado rápido.
Va demasiado rápido, no estamos cumpliendo, uh-huh, lamentablemente.
¿Quiénes son los responsables?
Qué raro que no estemos cumpliendo. Gonzalo, también lo pienso, y Gianni, lo pienso también a nivel provincial. Díganme ustedes, y también para contarle a quienes nos están viendo por la pantalla de la televisión pública en cada rincón, ¿cómo afecta? Digo, ¿cuáles son las consecuencias si ustedes tuvieran que enumerar las consecuencias de cómo este cambio climático se está viviendo y atravesando en San Martín de los Andes? ¿Dónde lo verían ustedes? ¿Dónde lo marcarían provincialmente hablando?
Y mira, la provincia, bueno, primero hagamos un mea culpa, somos productores de hidrocarburos.
Sí, fracking.
Claro, con el tema de la extracción de ahora de mucho gas natural, si bien no nos cuenta a nosotros como provincia, pero bueno, le estamos dando el uh-huh, combustible al resto de las provincias y a donde se exporte ese material para que se queme. Les va a contar a ellos, no a nosotros, pero bueno, Nosotros somos productores de hidrocarburos. Pero a su vez nuestra matriz energética está basada también en hidroeléctricas. Tenemos mucha generación de hidroeléctrica. Sí. Así que por ahí estamos cumpliendo. Y en cuanto a efectos, hay muchos, cada vez más, informes y investigaciones de científicos que dicen que va a haber, bueno, como se dice siempre y como se viven ahora actualmente, tormentas muy focalizadas, muy fuertes, ¿no? Eventos climáticos extremos se llaman, tormentas de agua, de nieve para nuestra cordillera, vientos muy fuertes que antes no se sentían, y inundaciones.
Sí, que de hecho lo venimos experimentando estos últimos años. Recordemos, acá en la provincia del Neuquén venimos de más de 13 años de sequía, una sequía extrema que el año pasado se declaró emergencia hídrica justamente a raíz de la sequía. Este año fue atípico porque fue un año como que volvimos a los años anteriores de mucha lluvia, mucha nieve, que medio fue un alivio en base a cómo veníamos, pero en realidad, digamos, es una excepción a lo que viene desde hace 13 años y que vemos cambiar. Por ejemplo, las nevadas, ¿no? La época de lluvias. Antes, Natalia, teníamos una época que acá empezaba a llover en mayo, llovía mucho, claro, casi todo mayo, y después arrancaban las nevadas. Bueno, eso se ha corrido notablemente.
Se va corriendo, digamos, dentro de lo que es el calendario, eso es lo que pasa. Compañeros, los tengo que despedir porque 8:30 arrancan los compañeros de deportes porque se viene Argentina-Brasil por el Mundial Sub-17. Sigan charlando ustedes. Muchísimas gracias por dejarnos ahí meternos y chusmear qué es lo que está pasando, y el cambio climático no es una falacia, el cambio climático está sucediendo. No, les mando un abrazo, buen fin de semana.
Un abrazo grande para todos y todas.
Un saludo por allá.
Natalia. Era Natalia Maderna, de la Televisión Pública, del programa Aire Nacional. Estuvimos ahí saliendo para todo el país con el tema del cambio climático, ¿no? Acá con Gonzalo Salaverry, defensor del pueblo y el ambiente, en la columna habitual que hace la Defensoría aquí en De Mañana No Pasa.
Seguimos charlando. Seguimos, se nos redujo la audiencia.
Se nos redujo la audiencia, pero bueno, es nuestra audiencia más importante, que es la de San Martín de los Andes, a la que estamos abocados cada día. Gonzalo, bueno...
Yo me perdí donde iba, la verdad que...
No, y porque nos fuimos un poco para contextualizar a nivel
el negacionismo
nacional,
hablábamos del negacionismo,
estábamos hablando, bueno, de que hay un compromiso por parte de las naciones, pero ¿quién debe garantizar ese compromiso? Y
claro, en todo caso, estábamos en el Acuerdo de París.
¿Por qué no se respeta?
Claro. Correcto, estábamos en el Acuerdo de París. Todos los líderes mundiales, ya sean presidentes o los encargados de medio ambiente, de todos los países, se juntan en las COPs, en las llamadas COPs, que son las reuniones de la Convención Marco de Lucha contra el Cambio Climático de la ONU, Organización de Naciones Unidas. Se juntan todos los años. Esta es la COP número 28, va a ser la de Dubái. Ahora vamos a hablar un poquito, que justo se hace en Dubái, un país petrolero, en la zona petrolera.
Sí.
Hace 28 años que se vienen juntando, con algunas excepciones, pero 28 años. Y la verdad, como decíamos, estamos en el 1.7 arriba del promedio de la temperatura, mostrado como ejemplo este último octubre. Y la verdad, los avances, se han visto avances, pero no llegamos. Están viendo a ver qué pasa. Se está discutiendo mucho esto de, a nivel país, ¿no? A nivel países, las responsabilidades comunes, pero diferenciadas. ¿Qué significa esto? Y hay países que ya se industrializaron y que son monstruos, como China, Estados Unidos, Rusia, Canadá, países ya industrializados que emiten y emitieron a lo largo de la historia muchos más gases de efecto invernadero que los que estamos en vías de desarrollo como nosotros. ¿Qué hace eso? Y bueno, que ellos tengan que hacerse cargo de lo que ya emitieron y del efecto que causaron a la atmósfera. Entonces se les está pidiendo, se están discutiendo en estas COPs, un fondo de remediación y para remediación y mitigación al cambio climático. Es decir, se habla de una bolsa de 100.000 millones de dólares para luchar a nivel global contra el cambio climático. ¿Por qué es esto? Y porque si uno... hay, por ejemplo, parques solares o eólicos y represas hidroeléctricas. Eso deja de emitir y beneficia a todo el ambiente, no es a un país o a otro, ¿no? Entonces se está charlando esta agenda de ver quién pone la plata para la, bien, para lo, la remediación y la adaptación también. Porque sí, son dos de los ítems que se trabajan en estas cumbres, es mitigación, ver cómo, cómo emitimos cada vez menos, y la adaptación. ¿Adaptación a qué? A lo que charlamos antes. Ya hay efectos del cambio climático y los va a seguir habiendo y va a seguir aumentando por lo que, por los gases de efecto invernadero que ya están acumulados en la atmósfera. Entonces, hay que estudiar qué efectos va a tener esto, como recién charlábamos con Buenos Aires, las sequías prolongadas que pueden llegar a haber y cada vez más, qué efectos, por ejemplo, San Martín de los Andes, qué, qué inversión va a tener que hacer para no quedarse sin agua, por ejemplo, ¿no? Si baja mucho el río Quilquihue, nos quedamos sin agua, no llegan agua a las tomas,
sí,
y nos quedamos sin agua potable. Esto hay que estudiarlo y ver qué... estudiarlo en escenarios, se llama, ¿no? Son escenarios de afectación. Hay...
Estamos hablando, porque estamos hablando de algo...
No, muy tangible, sí, muy, sí.
Pero que puede, sí, ser en el, bueno, mediano,
es,
plazo.
Exactamente. Y eso es un poco el, la dificultad del tratamiento de las soluciones a este problema. Porque son soluciones globales que hay que buscar, ¿no? Pero afectan localmente. Es como vos decías, y como hablábamos en Buenos Aires, la sequía que venimos teniendo hace 16 años nos va a afectar a nivel local y tenemos que buscar forma de adaptarnos a nivel local. La no descubro nada si, que les digo que, si les digo que la principal actividad del invierno nuestro es el cerro Chapelco, ¿no? Promoción de actividad deportiva, turística con nieve.
Sí.
Bueno.
Que si bien motoriza también el verano, pero lo que más tracciona el movimiento es un, económico...
Es una
el,
fuerte actividad turística y eso trae aparejado mayores inversiones, construcción, bueno. ¿Y qué pasa si esa nieve no llega o empieza a llegar en menos a cotas superiores, ¿no? Si hemos visto que a la base ya cada vez más cuesta llegar esquiando, no era como antes que se llenaba de nieve. Pero bueno, hay que ir buscando adaptarse a todas estas condiciones. Y hablábamos de la COP, la que viene. Entonces, la COP del el Acuerdo de París, todos se pusieron de acuerdo para mitigar, para empezar a reducir la generación de gases de efecto invernadero, para quedarse en el 1,5, a como mucho, a 2 grados centígrados por encima del promedio de la era postindustrial. Ahora se viene una COP, ahora en noviembre, el 30 de noviembre, la semana que viene, en Dubái. ¿Sí? Dubái se propuso, Naciones Unidas dijo, bueno, vamos a Dubái. Uno de los principales Emiratos Árabes, Qatar, principal zona petrolera, extracción petrolera del mundo. Pero bueno, por suerte ya se está viendo que se van a respetar los objetivos, se está buscando el financiamiento, esperemos que se pongan de acuerdo a ver quién pone la plata y cómo se la reparte, ¿no? Para esto, para obras de mitigación y obras de adaptación. Y Latinoamérica y Caribe van a ir a la COP, como ya fueron la anterior, en bloque, a negociar, porque son negociaciones, Yanni, son negociaciones climáticas, se llama. Van a negociar en bloque, sí, por eso es muy importante mantenerse como bloque y mantenerse dentro del Acuerdo de París. Van a negociar esto, es la situación de Latinoamérica y Caribe es, somos países en vías de desarrollo, es decir, no somos los grandes responsables del problemita que tenemos,
no,
de los gases de efecto invernadero, pero a su vez somos los más vulnerables.
Sí, con todo el tema de los huracanes y el aumento en la magnitud de las tormentas que vos mencionabas.
Exactamente.
Un ejemplo sería, ¿no?
Sí, tenemos mucha población todavía en desarrollo, barrios populares, poblaciones muy pobres, estoy hablando de Latinoamérica y Caribe, ¿no? Que obviamente les cuesta, es mucho más difícil recuperarse de estas tormentas extremas, sí, de estos huracanes, de inundaciones. Por eso decimos que somos más vulnerables, América Latina y el Caribe, y con baja resiliencia, se le dice ahora, es la capacidad de recuperarse de estos eventos. Como también, bueno, de adaptarse a los calores, a las olas de calores. Vos no sé si viste, pero ya se cuentan de a miles los muertos por olas de,
sí,
calor estos últimos años.
Sí.
Y es un tema que antes no estaba. Bueno, Es otro ojo a poner.
Sí, además se combinan dos factores, ¿sí? El aumento en las temperaturas extremas y además la concentración en ciudades. O sea, que ya de por sí, si el clima, la temperatura normal, digamos, está a unos grados más arriba, esto se multiplica en las ciudades por lo que es el material, digamos, el cemento.
Exacto, exacto. Y también tiene que ver con el consumo. ¿Sí? Con la sociedad de consumo que tenemos. Uh-huh. América Latina y el Caribe no somos sociedades de consumo y tenemos gran población. Distinto, del otro lado de la orilla, se encuentra Estados Unidos, que tiene el 4% de la población mundial, pero genera un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque el consumo, es el que básicamente es la generación de gases de efecto invernadero, uh-huh, está íntegramente asociada al consumo. ¿Por qué? Pues tienen tres autos, todo se maneja quemando combustible, la matriz energética, si bien la van modificando de a poco, pero está basada en quema de carbón todavía y de
centrales termoeléctricas
y de gas natural. Para desde 2005 a 2017, uh-huh, que Estados Unidos estuvo dentro del Acuerdo de París, desde 2017, recordemos, con la administración de Trump, se retiraron del Acuerdo de París, para luego después en el 2021, cuando asume Biden, vuelve y con más fuerza Estados Unidos, lograron reducir un 12% las emisiones Estados Unidos. Es un avance, es una luz de esperanza, uh-huh, que países industrializados y con gran poderío económico, si se lo proponen, si lo tienen como política de Estado, pueden bajar las emisiones, que es lo realmente sustancial, ¿no? Que los grandes emisores bajen las emisiones. Y el resto nos tenemos que hacer lo que podemos en nuestros países y adaptarnos a las condiciones que van a venir. Para adaptarnos necesitamos la plata, que tienen que ponerse de acuerdo los presidentes en la próxima COP de Dubái, la semana que viene.
Bien.
30 de noviembre.
Veremos qué ocurre. Nos pregunta Martín si los registros son pre o post industriales, digamos, el inicio de los registros. ¿Vos dijiste?
Hay registros de 300.000 años atrás, de estimaciones, obviamente, no había nadie para medirlos, pero se estiman con estudios que se hicieron en los hielos continentales de los polos. Hay algunos registros de temperaturas y de características de los gases de la atmósfera. De esos años. Es muy curioso, sacan como si fueran muestras del hielo acumulado.
Claro, he visto, es
como un torpedo que,
claro,
meten
como
en el hielo.
Sacan un cilindro.
Exacto.
Y están las capas.
Y ahí están las diferentes capas, uh-huh, con diferentes burbujitas del gas de esa época. Y
eso
analizan esas burbujas.
Impresionante.
Bueno, los promedios que yo comentaba hoy son de la era, el aumento es de la era postindustrial, de 1850 para adelante, pero digamos el objetivo que se plantearon es quedarse en la temperatura 1,5 a 2 grados de la temperatura preindustrial, o sea, la temperatura que teníamos antes de la era industrial, de la revolución industrial y empezar, uh-huh, a quemar carbón y bueno, y todo lo que vino después, ¿no?